Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. ¿Sabe usted lo que es la digilosofía? Pues acérquese al Santander, que se lo van a explicar. Pues que el cliente pueda elegir cómo, cuándo y dónde quiera relacionarse con el banco. Estamos hoy aquí en la calle Barcas, en Valencia, con nuestros amigos del Santander, uno de los pilares fundamentales de la marca España, el único banco que permite pagar con cualquier teléfono móvil, que está en 10 países como marca principal, que tiene 200.000 empleados, 131 millones de clientes, 4 millones de accionistas, y con los que hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la situación, fundamentalmente de la situación económica de España y bonancible de la economía, en la que efectivamente todos los días, si nadie viene y lo jode, cosa que no es descartable, entran inversores con mucho dinero a invertir en nuestro país. Por eso será más que interesante que le echemos el vistazo a las cosas de hoy, que tiene que ver muy mucho con lo que ustedes están viviendo estos últimos días. Ayer habló Carlos Puigdemont, que es el presidente de la Generalidad, el jefe de la rebelión, por decirlo de alguna manera. Y habló en televisión, además de vestirse con la mejor chaqueta de cinismo que tiene su ropero, que tiene muchas chaquetas, quiso hablar en televisión con ese puntito ridículo de querer emular al rey, ¿no? De hacer de jefe de Estado a jefe de Estado. Es decir, del hombre que pretende hablar en nombre de todo el pueblo. Y vestirse además de jefe de Estado dialogante, que es exactamente lo que no es. Y justo él, fíjense ustedes, que es representante de todo lo que ha dividido a Cataluña, de todo lo que ha masacrado y está masacrando a la sociedad catalana. ¿Qué es lo que dijo ayer Puigdemont? Pues mire ustedes, teniendo en cuenta que es un tipo que vive en la mentira y que saben muy bien desenvolverse en la mentira, y resulta un gran especialista, como todo el independentismo catalán, en contar cuentos, en vivir del cuento, pues bueno, apoyándose en una constitución que él detesta, pedir mediación para negociar de tú a tú con el Estado. La palabra diálogo, habría que encontrarle inmediatamente un eufemismo a diálogo, un sinónimo, porque es la palabra más manoseada y ya vaciada de contenido de los últimos tiempos. Diálogo. Parece que el diálogo lo vaya a arreglar todo. Hombre, desde luego, sin dialogar en la vida no se arreglan las cosas. Pero vamos a buscar otra palabra, porque ya diálogo, de verdad, créanme ustedes, no sirve. ¿Cómo vas a dialogar con alguien que tiene rehenes? Tú no puedes negociar con alguien que te está amenazando con unos rehenes. Tienes que buscarle la vuelta para que entren los antidisturbios por el techo y lo apresen. Pero cuando suelten los rehenes sí se puede hablar, claro, porque ¿cómo no se va a hablar? Desde luego ayer no fue el día de Puigdemont, ni del independentismo catalán. Ayer los grupos de la Eurocámara, los principales, hombre, no la basura populista, los principales se mostraron en contra de que se vulnere la ley en España. La Comisión Europea, a través de su vicepresidente Timmermans, también. Encima, ayer se sabía que mañana va a declarar José Luis Trapero, el mayor de los Mossos, imputado en este caso por un delito de sedición. Oiga, pedir diálogo por pedir diálogo, mediación de una alta instancia europea, un tipo que está propiciando la desobediencia, la sedición, la prevaricación, la malversación, Es evidente que contra esta realidad hay que ofrecer lo que por otra parte buena parte de España está pidiendo, que no sea tiempo de vacilaciones. No es tiempo para vacilar, es tiempo para dar un paso adelante para combatir esta suerte de neofascismo que se está viviendo en Cataluña. Para eso hace falta el Partido Socialista. Lo que pasa, hijo mío, que el Partido Socialista es que depende del día. Es que hay días que te conmueve porque es de una fidelidad pétrea al gobierno con la defensa de la Constitución, y otros días, pues depende, está en el diálogo inconcreto y en estas cosas. Y volvemos al caso, se puede dialogar, pero, oiga, con unas condiciones previas, que es restablecer el orden constitucional en Cataluña. Ya les digo, no se puede dialogar con rehenes, aunque ayer se vivió, fíjense ustedes, otra página realmente inquietante, la página que tiene que ver con la economía en Cataluña, no con la economía en toda España, porque es que estas cosas, oiga, los terremotos afectan a toda la población, sube la prima de riesgo, la bolsa bajó, la bolsa tuvo otro ejercicio de jardazo, incluso en empresas absolutamente solventes y magníficas que no tienen ningún problema ni que... ¿Y quién lo está pagando? La banca catalana. CaixaBank, que es banca española, con sede en Barcelona. Y Sabadell, que es banca española, con sede en Barcelona. Y que lo tienen todo previsto para en 2 días salir de Barcelona pitando. Si desde luego esto sigue adelante. Si este chalao y los que le acompañan mañana salen al balcón, mañana no, el lunes dicen, hablan, podría ser, a proclamar la independencia. Oiga, es que todos estos que se manifestaban, como decías, ostras, estos que se manifestaban el domingo, el domingo iban a votar, el lunes se manifestaban, son los primeros en ir a quitar los depósitos de la caixa, ¿eh? Y venís a esta oficina o a otra. Ayer aquí llegaba una familia de una población catalana a decir, mire, que estoy buscando piso, que no le importaría abrirme una cuenta. Ustedes creen que eso... Claro, los pequeños ahorradores reaccionan. Y los que, en fin, los que dan lecciones de catalanidad, a veces son los primeros en retirar el dinero. CaixaBank es un banco de una solvencia extraordinaria. El Sabadell es de una solvencia extraordinaria. No pueden perder en 2 días 3.900 millones de euros en cotización en la bolsa, en su valor bursátil, porque la gente se pone nerviosa. Bueno, pues se pone nerviosa, pues por lo que se pone nerviosa. Claro, y dirán ustedes, bueno, ¿y entonces qué pasa el día que salga el lunes y sale al balcón Puigdemont? ¿Habrá que detenerle? Bueno, primero, eso tiene que decidirlo un juez, que no está claro cuál, además. Eso es, va por la audiencia, va por el constitucional, va por el supremo, está aforado más o menos aforado. Y segundo, oiga, detener a Puigdemont, que yo creo que hay que detenerle, no es tan sencillo, ¿eh? Desde luego, cuando no le puedes detener es cuando está en el balcón. No le puedes detener entre multitudes. No es sencillo. Tienes que esperar a que salga, viaje, se cambie de coche en pleno túnel, como hizo el otro día, para, dice él, despistar el helicóptero de la Guardia Civil, entrar en un túnel con su coche, le estaba esperando otro, se cambia de coche, sale su coche solo y él se va en otro. Fíjense ustedes, ¿eh?, a qué punto estamos llegando. Luego, por otra parte, en fin, además de conocer los movimientos, ¿dónde lo encarcelas? ¿Lo vas a encarcelar en las dependencias de Vía Layetana de la policía? ¿Dónde lo metes? Oiga, y además, ¿el juez puede decidir a quién le dice quién lo ha de encarcelar? ¿A los Mossos? ¿Tiene usted que ir a detener a Puigdemont? Y luego, por otra parte, si hay Mossos protegiéndole o de escolta y viene la Policía Nacional a detener a Puigdemont, ¿qué hacen esos esos Mossos. O sea, que no crean ustedes que eso es tan sencillo. Este tío a la cárcel. No, no. En fin, lleva su trabajo. Como todo en este disparate absoluto en el que se ha convertido la cuestión catalana. En estas últimas horas. Ahora, si les parece bien, como hay muchas cosas de las que hablar, vamos a resumirlas en estos titulares. Marcha atrás.
El Ministerio de Fomento permitirá utilizar el español en las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos. En un primer momento se anunció la obligación de usar el inglés a partir del 12 de octubre, a pesar de que la normativa europea no lo impone de forma obligatoria.
Por despilfarrar.
El director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, José Ignacio Fernández Vara, ha presentado su dimisión. Una inspección de Hacienda ha destapado que gastó casi 25.000 euros en dos años para alquilar coches de alta gama con chofer privado para ir de Madrid a Salamanca, su ciudad natal, y a otros lugares de España.
Definición de desayuno.
Un tribunal de Alemania dictamina que un café con un simple panecillo no puede ser considerado un desayuno. La hacienda alemana quería cobrar un impuesto extra a los trabajadores que recibían ese detalle de su empresa, pero la justicia ha concluido que un desayuno de verdad debe llevar al menos unas lonchas de embutido, queso o mermelada.
En el partidazo de COPE, Piqué habló, pero le faltó dar grandes titulares.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer, por fin, habló Piqué. Habló, pero no se mojó. En las grandes dudas, en las grandes cuestiones del problema que hay en España, no se atrevió a mojarse el central del Barça y de la selección española. El titular que todo el mundo está destacando es que dijo que un independentista puede jugar en la selección española, pero que ese no era su caso. Por tanto, en esa respuesta dijo que no era independentista. Lo que pasa que después, cuando le preguntaron si él era partidario de que Cataluña fuera independiente o de que Cataluña formara parte de España, ahí Piqué dijo que no podía opinar porque perdería a la mitad de sus seguidores. Así que, por un lado, un poco, y por otro, absolutamente nada. Fue la rueda de prensa de Piqué, donde dijo además que tiene una sensacional relación con Sergio Ramos. Hoy habla Ramos en la llegada de la selección española a Alicante para jugar mañana en el Rico Pérez.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este jueves seguirán las altas temperaturas, aunque bajarán un poco en Galicia y el Cantábrico. Los cielos estarán, por lo general, despejados o poco nubosos.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE del Paseo de Gracia. Estamos.
Cecilia es concejala del PP en Castelldefels. Está produciendo ruptura social.
Sí, totalmente. Pero entre familias, entre amigos, o sea,
muchos, demasiados frentes informativos abiertos. Carlos Losada es el jefe de informativos de COPE.
Ha exigido la retirada de los agentes de la Guardia Civil de la.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
El verano se va, el calor se va, los largos días de sol se van, la piscina y la siesta se van. ¿Y qué me queda, eh? ¿Qué me queda?
Te quedan las Easy Ideas de Renault. Ven a la red Renault, aprovecha el último mes y llévate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagar hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Sonidos del día. Puigdemont se encara con el rey.
Me gustaría dirigirme directamente a su majestad en la lengua que sé que entiende, conoce y habla. Así no. Con su decisión de ayer ha decepcionado a mucha gente en Cataluña que le aprecia y que le ha ayudado en momentos difíciles de la institución. Gente que esperaba de usted otro tono y una apelación al diálogo y a la concordia.
El gobierno tranquiliza a los clientes de los bancos catalanes de Guindos.
Los bancos catalanes son bancos españoles y bancos europeos. Son entidades sólidas y los clientes no tienen nada que temer.
La Unión Europea apoya la actuación del gobierno. Timmermans, vicepresidente de la Comisión.
Es el deber de todo gobierno mantener el Estado de Derecho. Eso a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche, estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista, solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de 1000 productos de alimentación, droguería y perfumería.
Como un 3x1 en productos de cebo de campo ibérico, 50% raza ibérica Redondo Iglesias.
Llévate 3 envases de 150 gramos de paleta y la unidad te sale a 4,97 euros.
En Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Entre las noticias que marca la pauta de la actualidad y algunas que seguramente usted no dejará de comentar a lo largo del día, son asuntos que nos apunta Santi González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días. Decíamos ayer que la primera reacción empresarial al golpismo fue la de la biofarmacéutica Horizon, que durante la huelga general del martes comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su decisión de trasladar su sede de Cornellà a Madrid. Ayer miércoles la cosa tuvo sus efectos. En medio del ambiente melancólico que se vivió en los parques, con el IBEX 35 bajando hasta niveles Brexit, las acciones de Horizon ganaron 20 puntos. Pepe Aneto traía a Twitter otra noticia coincidente. Citroën opta por Valencia frente a Barcelona para exportar los coches que fabrica en Zaragoza. Usted comentará estas noticias con tanto más interés si es catalán. Las bajadas de la bolsa fueron especialmente acusadas en La Caixa y el Banco Sabadell. Hasta la portada de La Vanguardia da cuenta de ello. La crisis catalana hunde la bolsa y encarece la deuda. ABC lo explica con algo más de concreción. El plan de la banca catalana, salir de allí en 2 horas, si se produce la declaración. Es el efecto de la advertencia que hace ya tantos años formulara John Maynard Keynes. No hay nada tan tímido como $1,000,000.
Pues damas y caballeros, aquí en esta Smart Red de el Santander, en la calle Barcas número 8 de Valencia, tengo el gusto de saludar a Ramón Pérez Maura. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Herrera.
A la sílfide de Salvador Sostres.
Buenos días.
Pues yo, es un espectáculo en nuestro cuerpo ahora
es
mismo.
Es que, en fin, no hay como disgustos para adelgazar.
Y está en el camino Alberto Artero, que también quiere quitarse. ¿Cuánto le has dicho a tu mujer que te vas a quitar?
Le he dicho a mi mujer que me quito en un año 18.
18 kilos, pues te vas a quedar en qué te vas a quedar.
Me voy a quedar en la sombra de lo que soy. Bueno, ¿cómo será lo de Sostres, que he desayunado a su lado y no le he reconocido? Digo, señor, debe ser un técnico de sonido.
Insisto, no hay como disgustos para adelgazar.
Ayer, Ramón, la presencia de Puigdemont, algo interesante que vieras, que
bueno,
te sugiera.
Lo más interesante de todo, desde luego, fue el que él le eche en cara al rey cualquier cosa, aduciendo que no cumple con la Constitución. Pero él ha cumplido con la Constitución en algo en los últimos años, desde que llegó al cargo en la Generalitat, y al final pretender decir que se puede buscar un mediador, que él está dispuesto a los mediadores. Hace mucho tiempo que tenemos dicho que no hay diálogo posible con esta persona porque uh-huh. El diálogo siempre consiste en dar.
Esto es, tengo tiempo para un titular.
¿Sí? Existe el diálogo en Cataluña y me alegro de decirlo desde una oficina bancaria, que es el diálogo que tienen los catalanes con sus agentes en los bancos para trasladar sus cuentas a otras entidades. Es que existe este diálogo en Cataluña, es que lo está habiendo.
Albert.
Pues dos cositas muy rápidas. La primera es que no se puede dialogar con quien dice en medio de su discurso que no nos vamos a mover ni un ápice. Y segundo, que no puedes poner un mediador que cree un conflicto internacional en lo que es un problema de sedición.
Tengo un mensaje de la Mutua madrileña.
A ver, yo esto se lo digo a ti, por ejemplo, o a vosotros. ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te envían una carta diciendo que te suben el seguro de tu coche? ¿Pero por qué a ti si eres cliente de toda la vida? Pues mira, cada día miles de personas se preguntan por qué le suben el seguro. pero cada día más y más gente se va a la Mutua, así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Envision Lab, 57 euros. Envision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo Envision Lab. Consulta condiciones.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el vehículo a tu medida, desde un Citroën C3 hasta un Berlingo. Tenemos business para todos. Hasta el 7 de octubre, Business Days Citroën con superfinanciación desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Paloma Tortajada esta mañana va a estar en los próximos días en Barcelona. ¿Estás ahora dónde, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy en Plaza Cataluña. Qué día tan bonito, qué luz tiene esta mañana Barcelona. Precioso. Mira, la historia que te cuento comienza en un WhatsApp, en el WhatsApp de nuestra invitada, de ahí a otro, de ahí a otro. Y ahora ya son miles de ciudadanos anónimos los que se han movilizado para ser escuchados dentro de esa mayoría silenciosa. Toñi es la que estaba en ese primer WhatsApp que promovió toda esta movilización. Toñi, uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
Hay quien dice que llega tarde, que llegáis tarde a esta movilización de la mayoría silenciosa.
No, yo no lo pienso, nunca se llega tarde. Podríamos haber comenzado antes, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero nunca se llega tarde. En este momento, hace ya 3 días que abrimos este grupo, es increíble el movimiento que está habiendo, cada vez hay más gente ofreciendo autocares, hay gente ofreciendo banderas, hay una movilización tremenda. Yo creo que nunca es tarde y allí que estamos, esperando el día 8.
Me decían que había problemas para encontrar banderas de España en Barcelona.
Bueno, hay escasez, sí, de banderas, porque se han agotado en casi todos los sitios, pero para eso están los chats. Justamente en este chat están ofreciendo dónde comprarlas, estamos movilizándonos en tal tienda, en tal otra, y todos nos movemos y todos encontramos banderas. Y si no hay banderas, lo que yo sugerí, una cartulina grande roja con una franja amarilla y allá que vamos todos. Lo importante es que se nos vea.
¿Qué le pedís al gobierno de Mariano Rajoy?
Bueno, que cumpla su deber, es lo que estamos esperando todos ya de una buena vez con esa aplicación ya del 155. No entendemos por qué nos ha hecho, estamos a la espera y eso es lo único que esperamos, que se cumpla la ley.
¿Y al gobierno de Carles Puigdemont?
Nada, absolutamente nada. Simplemente que no esté donde está, que se vaya a donde están todas las personas que incumplen la ley, que ya sabemos dónde es.
La manifestación para la que estáis promoviendo numerosos WhatsApp de Ciudadanos Anónimos es en la Plaza Urquinaona el domingo, ¿no?
Sí, en la Plaza Urquinaona, el domingo a las 12, salimos de muchos puntos, hay muchas páginas donde se pueden dirigir, hay muchos chats, todos nuestros chats se apoyan en una página de Facebook, que también se llama 8 de octubre, en la cual, ya te digo, en pocos días, en este momento estoy viendo que somos ya 112.782 miembros, no estamos solos, hay mucha gente participando, y este es solo uno de ellos.
Y aquí seguiremos, Carlos. Hace una mañana, como te digo, espectacular. Tiene una luz Barcelona maravillosa, la verdad.
Fantástico. Ay. Como el día que hacía ayer en Valencia y que seguramente va a hacer hoy. Magnífico también. Esto, ayer se producía un atisbo de cacerolada mientras hablaba Puigdemont.
Algo más que un atisbo, ¿no? Sí. Algo más. A mí me dicen que fue bastante intenso. Claro, supongo que depende, no sería igual en todas las partes de la ciudad, pero vamos. Sí. Por primera vez, esa mayoría silenciosa hizo el mismo ruido que hacen los otros que se creen que son la mayoría.
Bueno, pero sobre todo, lo que te he contado antes ha empezado a pasar. Es decir, esto parece un chiste, parece una como que yo te quiero hacer aquí, pero es que los que estaban el lunes, el domingo votando y el lunes en la huelga o el martes en la huelga, claro, están moviendo su dinero porque se han dado cuenta que no es seguro.
Pues no es ninguna buena noticia porque se trata y hay que calmar a los clientes de CaixaBank y Sabadell, que son dos seres que...
Es que no lo cambian de CaixaBank a otra entidad, lo cambian de CaixaBank Barcelona, CaixaBank Valencia o Madrid.
Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Javier. Adrián y Alberto, Fey y Luisa, Mateo y Jimena, Nicolás e Íñigo, Julia, Carmen, María. ¡Vamos al cole! No. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, a la compañía y a todo el Banco de Santander.
Bueno, 30 grados en este verano tardío, ¿eh?
Sí, aunque tengo que matizártelo un poco por aquí, por el norte. Se anuncian chubascos para la tarde. Rain on my heart.
Ah, bueno, tampoco hay que ser adivino para saber, me imagino, por dónde va el asunto de actualidad del día, ¿no?
No hay que serlo, pero déjame que te diga que ayer hice, fuera de tema, que ayer hice mi personal homenaje a Victorino Martín. Busqué en YouTube la corrida del siglo, las ventas, 1 de junio de 1982, 6 victorinos para Ruiz Miguel, Esplá y Palomar, con los tres saliendo a hombros al igual que el ganadero. Impresionante. En otro orden de valores, muy otros, ayer ese delincuente en grado de presunción, naturalmente que responde al nombre de Carlos Puigdemont, hizo una contestación al discurso del rey, de jefe de Estado a jefe de Estado, para echarle una bronca en plan bien, en plan colegi, al jefe de Estado, que sí lo es, invocando la Constitución y pidiendo mediación con la misma lógica con que pedía negociación entre referéndum sí o sí. Fue un disparate. Tenía razón la vicepresidenta Sáez de Santamaría, que compareció unos minutos después para reprochar a aquel felón estar fuera de la ley y de la razón. Es cierto, cuando aún no estaba fuera de la ley, cuando ni siquiera había salido del ayuntamiento de Gerona, el gran Boadella ya había diagnosticado la insanía mental de su cuadrilla. De hecho, y aunque la vicepresidenta tenga razón, ya no estamos en tiempo de diagnósticos, sino de tratamientos. Si está fuera de la ley, tiene que ir a la cárcel. Si fuera de la razón, habría que encerrarlo junto al personaje de Eduardo Mendoza en el psiquiátrico que administra el doctor Sugrañes. Ya no queda mucho tiempo y el discurso del rey ha marcado el camino.
Bueno, ¿qué te parecen las voces que piden mediación?
Bueno, pues pero déjame que te cuente antes algo gracioso a lo que ya os habéis referido antes en la presentación de los contertulios. Ayer, mientras el dudosamente honorable Puigdemont emitía su discurso en el Eixample de Barcelona, se oyó una gran cacerolada. Es verdad lo que ha dicho uno de ellos, no me acuerdo quién, que era una... no había sido pequeña, no, era una gran cacerolada orquestada por catalanes que no eran partidarios. La clave, al menos parcial, de su sonoridad, y este es del detalle chusco, fue que los independentistas, en plan perro de Kapaulov, oyeron al Beroto y se sumaron encantados amplificando el asunto. Bueno, pues la petición de mediación del jefe de la banda no ha tenido eco internacional. Se ha apuntado el cantamañanas de Pablo Iglesias, que no sabe qué hacer para salir en la foto. Y lo que sí es muy notable es que se haya ofrecido el lendakari Urkullu. Él, que pedía mediación internacional para el País Vasco, considera esto puramente doméstico.
Bueno, el desfibrilador de tontos, ¿cómo lo tenemos esta mañana preparado?
Pues está preparado, aunque me temo que esto se nos está yendo de las manos, querido Herrera. El capitán Alatriste daba cuenta ayer tempranamente de la noticia que apuntabas a las 6:30. 2 perros de la policía, adoptados, fueron expulsados de un acto en Cataluña por su pasado, por haber sido perros por policía.
Yo no sé quién ha sido el majadero que tuvo la ocurrencia, pero es maravilloso.
Pues si no das más pistas, no puedo ayudarte, porque candidatos hay cantidad. Podría haber sido la alcaldesa de Barcelona, para que no abusen sexualmente de las perritas concursantes. O podría haber sido un miserable que responde al nombre de Germà Bel, que es miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que ha explicado en un tuit a la vicepresidenta del gobierno por qué echaban de los hoteles a los policías y guardias civiles. 2 comillas. Soraya, lo de los hoteles es muy fácil. Tienen reservado el derecho de admisión y no suelen aceptar animales.
Además de Miserable es un perfecto imbécil. Bueno, Germain, pues, Germain Bell se llama.
Germain Bell a este, se llama, sí.
Sí, es un idiota.
Es un idiota.
Bueno,
eso matizando, ¿no?
Hay que decir...
Sin entrar en detalles.
Hay dos tipos de idiotas, los normales y los profesionales. Y están en la segunda categoría, parece.
Pero es que además es un idiota de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que...
Vale, en fin.
Bueno, pues sí, lo es desde hace mucho tiempo. Y hay que decir que este tipo militó durante bastantes años en el PSC. Sí. Fue asesor de dos ministerios, de Felipe González. Exacto. Y diputado por Barcelona, por ese mismo partido. Me temo, Herrera, que habría que dotar a nuestro desfibrilador de una descarga para tarados morales. A ver quién nos presenta un prototipo. Y yendo a nuestros tontos de siempre, a los clásicos, también se nos amontona el trabajo. Ramón Espinar, el rey, acaba de hacer el discurso más irresponsable en 44 años de monarquía constitucional. Llevamos 39 años, no 44, de monarquía constitucional. El total de monarquía desde la coronación de don Juan Carlos, antes de que fuera constitucional, son solo 42. Si alguien tenía alguna duda, ayer, hoy se ha confirmado que, dice Miguel Urbán, que el rey Felipe IV es parte del problema. Este es un tipo de Podemos que es europarlamentario. Froilán I de España le aplicó una soberbia ración de espabilina. Miguel Urbán va a solicitar la comparecencia del conde duque de Olivares en el Congreso para que explique si piensa usar los tercios de Flandes. Mariano Planel también aportó su colleja. No dominan los números arábigos. ¿Van a conocer los números romanos estos burros con diploma? Juanma del Álamo, el 1-O, hubo tantísimos heridos que día y medio después Puigdemont puso su sanidad pública en servicios mínimos durante la huelga y a nadie le dio la risa. Diego de Schauber, ya te digo que tenemos legión, que es un tuitero atento y observador, traía la última genialidad de Turull. Al mundo no le interesan los resultados exactos del referéndum del domingo.
¿Dónde sacarán estos memes? Es una cosa.
Pues no sé, creo que tienen una reserva donde los crían a dieta de escudella y carndolla. Ahora que este venía pregonado, ¿eh? Y si tú te fijas en la foto, y su cara serrana lo va diciendo por dónde va.
Me alegro de saludarte. Adiós,
hasta
adiós,
mañana,
adiós.
Que será otro día.
La comodidad absoluta se demuestra andando y detrás de esa comodidad hay una gran empresa, Fluchos en Arnedo, Rioja.
Como lo sabes, Herrera, y la fórmula de la comodidad absoluta son sus suelas ligeras, pieles nobles y flexibles, tecnología y artesanía y moda la última. Así de bien, así de sencillo, así de todo. Este otoño, Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta y mira qué monos.
Aquí están Alberto Artero, Ramón Pérez Maura, Salvador Sostres, estamos en el Santander y ahora les contaremos qué hemos venido a hacer. Antes será bueno, en fin, concretar algunos de los asuntos más del día de hoy, Alberto. Bueno, del día de hoy y del día de mañana. Ayer con la aparición de este Cantamañanas haciendo de jefe de Estado, de jefe de la rebelión, ¿no?, prácticamente contestando al rey, se aclaró algo más, se despejó algo más el panorama. El lunes puede ser el gran día de la proclamación de la República Catalana de la señorita Pepis.
Bueno, yo creo que hay una parte, Carlos, que habéis comentado profusamente y que es real, y es que ahora mismo, dentro de lo que es la propia Generalitat, el proceso está completamente descontrolado. Y por lo tanto, el discurso de Puigdemont, más allá de las butats de quiero diálogo, pero sin diálogo, quiero un moderador, pero sin moverme un milímetro, lo cierto es que lo que trata es de ganar tiempo para intentar controlar una situación que se le va de las manos, porque como apuntaba muy bien Salvador antes, al final una cosa es lo que tú pienses de arriba abajo y otra cosa es lo que el ciudadano siente de abajo arriba. Y de abajo arriba empieza a sentir una sensación interna dentro de Cataluña de revolución, que no de transición, y por lo tanto se están planteando de manera muy seria mucha gente no solo sacar las sedes sociales, sino mover su dinero de allí. Y por lo tanto no cambia absolutamente nada, creo que la hoja de ruta está marcada y lo único que está intentando Puigdemont a día de hoy es ganar tiempo para volver a coger las riendas del proceso, que ahora es muy complicado porque ya se ha puesto en manos de los irracionales.
Sábado.
Sí, cuando la cosa llega a la calle es un peligro, es decir, todo el sistema democrático, todo cualquier herramienta de la que nos hemos dotado los seres humanos, ya es que ni siquiera la civilización, ya los seres humanos, es para evitar que la turba tome el protagonismo, que la masa irracional lo tome. Entonces aquí es donde está en este momento en Cataluña las cosas, ¿no? En manos de la calle y que pase cualquier cosa. Es verdad que empieza a reaccionar la gente, pero la gente en Cataluña tiene que reaccionar más. Es decir, nadie puede ser ayudado si no se quiere dejar ayudar.
Estoy con eso.
Y entonces lo que no puede ser es que, evidentemente, como decía Ramón esta mañana cuando estábamos ayunando, pagamos impuestos para no ser héroes. Es verdad. Pagamos impuestos para no ser héroes. Pero hay un momento en que tú también eres el director de este programa y tampoco en principio se te reclama una heroicidad, pero hay un momento en que tenemos que hacer algo. Uh-huh. Hay un momento en que no es posible seguir la vida normal. Y entonces, en este momento, los catalanes, que están de un lado queriendo ser simpáticos con todo el mundo y del otro cambiando de entidad bancaria o moviendo de oficina su dinero dentro de la misma entidad bancaria, tienen que saber que si no dan un paso al frente, nadie va a poder ayudarles en absoluto, ni en los tanques.
Uh-huh. En la línea de lo que decía Salvador, yo creo que está muy bien hablar de la mayoría silenciosa, pero tanto como elogiarla, como hacen algunas personas, me parece que no. O sea, la heroicidad no es exigible, pero cuando llega un cierto momento, a usted no pretenda que yo le diga que lo está usted haciendo muy bien porque está callado y piensa en lo que yo quiero que piense. Usted se tiene que manifestar. Y volviendo a lo que preguntabas antes, Carlos, a mí me parece que el problema que tiene Puigdemont en este momento es que él sabe que ya no puede parar, porque no puede parar por una sencilla razón, porque la gente que le está rodeando y que está conduciendo el proceso, los de la CUP, no van a aceptar nada más declaración de independencia. Sí, claro. Y si no, le van a pasar el cuchillo por el cuello, porque ellos no han pensado nunca en otra cosa. Y ese sector de la antigua convergencia, del PDCAT, que cree que han perdido el control de la situación, tiene toda la razón. Ahora, que se lo hagan mirar, por la culpa la tienen ellos.
Pero mira hoy la prensa catalana. Hoy La Vanguardia y El Periódico muestran, yo no diría por primera vez, pero casi, de verdad el espanto que sienten ante la posibilidad de que mañana esté iluminado, salga al balcón. El periódico directamente ya en la portada está pidiendo elecciones autonómicas. La Vanguardia está diciendo, por favor, no rompan la vajilla.
La Vanguardia está navegando, como siempre, en un papel, perdona, pero francamente indigno.
Sí, sí.
Franca, porque pero fíjate que la crisis catalana hunde a la bolsa y encarece la deuda. Vale, pero por debajo, Puigdemont insiste en que hay tiempo de la mediación. Como si la falta de diálogo viniera del gobierno de la nación. Es que no es verdad. Uh-huh. Es que esto es mentira. Pero es que fíjate, parece que él sea un moderado ante una gente que no quiere negociar. Es que esto es falso. Uh-huh. Esto no ha sido cierto en ningún momento. Cuando Mariano Rajoy llega al gobierno, Artur Mas en 2012, después de la primera manifestación de la diada multitudinaria, acude a la Moncloa y le dice: o me das el pacto fiscal o organizo unas elecciones pidiendo un referéndum para la independencia. Esto no es diálogo. Ir a un presidente de un gobierno y decirle: o me das determinadas cosas, un pacto fiscal en aquel momento, un concierto económico, o te monto un pollo, esto no es diálogo. Nadie lo puede aceptar. Y a partir de ahí no ha habido ninguna invitación sincera al diálogo.
Tú no puedes pedir diálogo con rehenes. Tienes que soltar a los rehenes primero.
Y además aquí se han encontrado con una sorpresa, que es que este gobierno, este presidente de gobierno, es el primero desde la instalación de la democracia en 1977 que no ha hecho ninguna concesión. Claro, ellos estaban acostumbrados a chantajear y siempre sacar, chantajear y sacar. Y por primera vez esto no ha funcionado. Qué sorpresa.
Y otra cosa, se puede criticar, y yo lo he hecho, pues algunas actuaciones del gobierno, por ejemplo, que se abrieran los colegios electorales el día 1 de octubre, que hubiera urnas, papeletas. Uno esperaba que, francamente, todo esto no lo tuviéramos que ver. Pero acusar al gobierno de Mariano Rajoy de no dialogar cuando es un gobierno que tiene 137 diputados y se está entendiendo a la vez en un acto de enjuague nunca visto en España con Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria, es mucho decir. Es decir, este señor, este presidente del gobierno, está dialogando con mucha gente a la vez y consiguiendo pactos muy difíciles y básicamente imposibles, o casi imposibles, si no fuera una persona flexible y dispuesta a llegar a acuerdos.
Pero hay una realidad, Salvador, y es que el dinero al final mueve el mundo, ¿no? Y estoy de acuerdo con Carlos. Esto más que un golpe de Estado es un secuestro con rehenes, porque el Estado está obligado a atender a cualquier ciudadano, esté donde esté en España, y hasta ahora pues el gobierno catalán ha jugado con esto. Oiga, nos va a venir un dinero de España que nos va a ayudar a hacer una transición fácil. Yo escribía mi artículo de este martes, recordaba que una Cataluña con una declaración independiente de independencia unilateral supone que no tiene ni financiación externa, ni fondos del Estado, y este es el tercer punto relevante, ni banca. Porque hay una convención generalizada, y en esta entidad lo saben bien, donde todo el ahorro a la inversión tiene que pasar a través de unas cosas que se llaman bancos y cajas, que están sujetos, primero, a una autoridad, que es la autoridad europea, y segundo, a una instrucción, que es la instrucción de la justicia. ¿Qué ocurre al día siguiente con esos fondos de todas las entidades, pero no solo Sabadell o Caixa, que están en Cataluña? ¿Cómo se mueven esos fondos? Pues caben dos opciones. Una, dos, o que nacionalices la banca, o que crees una banca pública. Pero cualquiera de las dos cosas te paraliza el país, porque no es algo inmediato, y además te puede generar un pollo inasumible. Y yo creo que es esto lo que están empezando a percibir, ¿no? Que el dinero está empezando a mover esa sociedad civil silenciosa, porque no queda más remedio, porque eso es lo que te va a hacer la inercia para que esto reaccione.
Pero como dice Salvador, son los mismos que luego van a votar el domingo al referéndum.
Bueno, pero ya cuando empiezas a sentir eso,
y que a mí personalmente me insultan y me dicen, no, claro, porque tú eres un traidor. Y digo, vale, no hagas esto porque luego vas a tener problemas económicos, ¿no? Y al día siguiente te llama y dice, oye, ¿cómo soluciono esto? Pero si cuéntamelo. Yo te dije ayer que no montaras esto porque tendrías este problema. Entonces, esto...
Bueno, pero es una larga tradición la de los políticos catalanes de hablar e ir distrayendo dinero hacia otros territorios, ¿eh? O sea, sí, que esto no es nuevo.
Distrayendo, has dicho.
Sí, no, y hay una tradición sentimental del nacionalismo catalán que no entiende que sus actos tienen consecuencias. Y esto... Hasta mi hija de 6 años lo entiende perfectamente. Y hay gente mucho más adulta, sensata en todos los aspectos de su vida, perfectos padres, perfectos empresarios, perfectos profesionales en su labor, que cuando se ocupan, cuando hablan de repente del nacionalismo de Cataluña, bueno, es como si tuvieran un blackout, un apagón mental. Y entonces hablan de una manera que no guarda proporción con la realidad.
Yo, sin embargo... El jugar con las cosas de comer suele traer problemas. Manipular alimentos es muy delicado. Y en este caso, jugar con las cosas de comer hace que dos empresas sólidas estén planteándose, dos empresas sólidas que, oiga, son más catalanas que muchos de los catalanes que se manifiestan a diario, que estén planeando colocar la sede social fuera de Cataluña. Yo no sé lo que significa la sede social fuera, pero bueno... Son...
Por de pronto que pagas impuestos en otro sitio, que es algo muy relevante. Uh-huh. Este banco paga sus impuestos en Cantabria. Si cualquier banco que está domiciliado en Barcelona pasa a tener su domicilio en Baleares o en Madrid o en Zaragoza, pues paga en otra comunidad autónoma. Y yo creo que a las cuentas de la autonomía catalana, el cobrar o no cobrar los impuestos de esos bancos le debe de ser relevante. Yo no me sé las cifras, pero debe de ser relevante.
Pero es que no solo es... de qué hace la Caixa, sino qué hace el... Imagínate ahora, lógicamente, después de una declaración de independencia, el gobierno de la Generalitat instará a los ciudadanos de Cataluña a pagar sus impuestos a la Hacienda catalana, porque esto uh-huh. es la manera, ¿no? O sea, una de las demostraciones de que ya somos un país independiente es, lógicamente, cobrar los impuestos. Bien, entonces, ¿cómo pagan los catalanes sus impuestos? A través de las entidades bancarias determinadas. Entonces, un ciudadano... El gobierno irá a la Caixa, irá al Banco Sabadell, irá a las entidades bancarias establecidas en Cataluña y dirá, oiga, estos impuestos me los paga a mí. Es que ya no es que yo tenga mi oficina en Barcelona o en Madrid, es que la propia entidad se va a encontrar en un dilema inasumible, absolutamente loco. Es que va a ir Junqueras a decirles, oiga, este dinero es mío. Es que esto es inconcebible, es que no lo habíamos visto nunca. Y entonces, es que esto ya no es que sea inseguro, ya no es que sea una situación insegura para los clientes de esas entidades, es para la propia entidad que es inseguro.
Pues, en fin, damas y caballeros, esta es parte del panorama de hoy, en el que también sería bueno preguntaros qué os parece... ¿Cuál de las dos almas del PSOE, a veces contradictorias, es la que va a prevalecer en este asunto, Alberto?
Pues yo creo que desgraciadamente la que va a prevalecer es la oficial. Claro. Porque al final ha habido unas primarias en el PSOE.
No, donde... la oficial habla de... Es que también depende, pues es que la oficial en los días impares, pues
la sanchista,
ayer Ábalos, pues solidaridad completa con el gobierno, tal y que cual, etcétera, etcétera. Pasado mañana, pues hay que apelar al diálogo, hay que dialogar con Puigdemont, hay que negociar con él, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, las dos cosas son, en fin, pueden parecer compatibles dentro del buenismo, pero todos sabemos que no lo son.
Pues yo creo que va a prevalecer la opción tibia. Y va a prevalecer la opción tibia porque el PSOE actual carece de visión histórica y de sentido de Estado. Lo ha demostrado desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno y yo creo que también la última etapa de Zapatero. Carecen de visión de Estado, carecen de capacidad de interpretar la dimensión de los problemas que están abordando y están en un entorno en el cual no hacen más que diluirse para darle a los partidos de la extrema izquierda. Y yo creo que se equivocan claramente, pero es la filosofía que han adoptado, porque lo que no quieren es pisar ningún callo en una decisión absurda, que Salvador lo ha explicado muchas veces, y es que estamos en un mundo de todos contra el PP. Entonces, oiga, mire, esto no es todos contra el PP y tomar esta decisión supone apoyar a Mariano Rajoy, es todos a favor de España, y más después de un discurso del Rey donde no ha habido ninguna apelación a la palabra diálogo, no ha habido ninguna apelación a la palabra moderador, no ha habido ninguna apelación al mínimo resquicio de validez de lo que está sucediendo en Cataluña.
El PSOE tuvo una buena noticia, que se llamó Felipe González, y fue un presidente, desde mi punto de vista, extraordinario, y un gran expresidente también, que siempre ha dado notas de cordura, de sensatez, y que se ha expresado siempre en términos compatibles con lo que pensamos, más o menos, la gente que yo todavía creo que estamos un poco bien de la cabeza. Pero esto ha sido, y lo lamento decirlo, ha sido una sola buena noticia en un partido. Es decir, porque a veces, claro, nos tomamos el PSOE como partido serio cuando solo ha dado una muestra de sensatez. Las demás muestras que ha dado no han sido precisamente sensatas. Entonces, para mí sería una gran noticia que, de alguna manera, esta parte del PSOE normal tomara las riendas con un golpe de Estado dentro del partido, no lo sé. Pero este PSOE, con los argumentos con los que se ha impuesto al otro PSOE, vamos directos a la catástrofe. Y Pedro Sánchez, yo no sé exactamente con qué plazos, pero que la única obsesión que tiene es de destrozar al gobierno y asumir la presidencia del gobierno por la vía que sea, de esto no tenga nadie ninguna duda.
Yo solo puedo decir que nunca en mi vida pensé que llegaría un día en que admiraría y me sentiría plenamente identificado con Alfonso Guerra. Y hemos llegado a eso. Claro, otros vendrán, que bueno, te harán. Esto es lo que hemos visto en este momento del partido. Yo al final me temo que el secretario general que ha ganado de una forma tan abrumadora después... Repitámoslo una vez más, por si acaso alguien se ha olvidado, después de haber llevado por dos veces a su partido al peor resultado de su historia, a ese nadie le va a toser.
Y una cosa, ya que estamos con esto, es decir, mucha gente ahora mismo está reclamando la aplicación del artículo 155 al gobierno. Parece muy bien. Pero, ¿está España preparada, el conjunto de España, para ver los tanques entrar en Barcelona y para asumir 30 muertos?
Porque eso es el artículo 8.
Eso es el artículo 8.
El artículo, como decía Carlos hace un momento, querido Ramón, entrar en Cataluña, detener al presidente de la Generalitat, cambiar... todo esto requiere
rodilla en tierra. Eso con el 155 ya no se puede hacer. No, yo estoy convencido que si hay que hacer eso, ya desgraciadamente solo podemos hacer con el artículo 8 y que sea el ejército el que lo haga. Porque la policía ya no tiene capacidad.
Y aparte porque tienes a una policía catalana que, como decía Arcadi Espada en un artículo el día 2 de octubre, opera de policía privada del secesionismo. Sí, con lo cual, tú tienes allí una situación prebélica.
Exacto.
Entonces... hay una España un poco así festiva que reclama, sin saber exactamente lo que dice, el artículo... Yo no hablo por ti, hablo...
Gracias.
No, en absoluto. Pero hay una se invoca el artículo 155 algunas veces y se urge al gobierno a aplicarlo sin saber exacto, yo creo que mucha gente no se imagina el grado de dureza,
correcto,
que esto tiene,
correcto,
el grado de violencia física que esto tiene. Entonces yo me pregunto, ustedes que están aquí, que están esta mañana aquí y que les agradecemos mucho que estén aquí, ¿están preparados para ver 30, 40, 50 muertos? ¿Están preparados para ver los tanques entrando en Barcelona? ¿Están preparados para asumir que un presidente general está en la cárcel y que un gobierno está en la cárcel?
Te haría un matiz nada más a eso, Salvador. Yo te aseguro, en fin, creo que no va a ocurrir. Pero desde luego, como veamos entrar los tanques por la diagonal, no va a haber 30 muertos, sino va a haber gente corriendo para desaparecer.
Para desaparecer y gente que no va a correr, Ramón, no. Y gente que no va a correr. Es decir, esto
espero que no lleguemos a
estamos pidiendo al gobierno algo que, como mínimo, más de la mitad del Parlamento no está dispuesto a apoyarle.
Sí, eso es cierto.
Que una opinión pública muy, muy festiva en sus manifestaciones luego corre a esconderse porque con cuatro arañazos en Cataluña, que es lo que hubo el 1 de octubre, cuatro arañazos, no hay ningún hospitalizado en este momento.
No, y al día siguiente había cuatro.
Dos. Y uno por un infarto que no tenía que ver con el tema. O sea, que pasaba por ahí y que aparte la Policía Nacional lo acompañó al hospital. O sea, que imagínate, ¿no? Pues entonces, yo no sé. Y desde luego Europa, ¿eh? Que por cuatro cositas ya le han dicho a Rajoy, oiga la violencia, no sé qué. Que han apoyado, ¿eh?
Pero, la Comisión Europea no ha sido. No.
Cositas.
Bueno, vamos a ver.
Y le acaba de anunciar otra empresa del MAP, que se llama Eurona Telecom, que sale de Barcelona y traslada la sede a Madrid. Lo ha hecho un hecho relevante esta mañana. Es una empresa pequeñita de telecomunicaciones, pero bueno, que es otra señal. Y una empresa de distribución de odontológica, Proclinic, que factura 100 millones, se traslada a Zaragoza.
Bueno, veremos ahora cómo está la bolsa en preapertura en un momento. Estamos en el Santander, estamos en una oficina del Santander, como esta, pues no sé cuántas hay exactamente, pero ahora me lo dirá el consejero delegado de Santander España, que es el señor Ramí Abucair, al que tengo el gusto de saludar. Querido amigo, muy buenos días.
Carlos, buenos días. Bienvenidos a nuestra casa.
Le han recibido a usted aquí con más aplausos que a mí, cosa que me parece intolerable.
Tú haces algo que yo no hago, que es hacer sonreír por la mañana a más de 3 millones de personas, así que...
Todo esto es que les das leña.
Es un magnífico equipo, como ves.
Oye, Ramí, el Santander España, la organización del Santander, es importante esto. ¿Santander España es una división del Santander?
Santander España es una división del Santander y ahora con la incorporación de Banco Popular, que es una entidad jurídica.
Eso sí. Es. Bueno, dispuesto a hablar de todo lo que haya que hablar, ¿no? Especialmente de la digilosofía, que ya me explicarás lo que es.
Pues muy fácil.
Yo lo llevo diciendo toda la mañana, pero estoy esperando que llegue para contármelo.
Creo que a las 8 de la mañana se explica perfectamente. Bueno, digilosofía es, en primer lugar, es la filosofía digital de Santander. ¿Y qué significa eso? Significa que queremos que el cliente elija de verdad qué, cómo y cuándo se relaciona con nosotros. Que lo haga en una magnífica oficina como la que tenemos hoy aquí de Barcas, que vaya a las 4.400 oficinas que tenemos en el banco, o que la haga con la app de móvil del banco, ¿no? O sea, que él elija el qué, el cómo y el cuándo.
Pues ahora mismo hablamos con el consejero delegado de Santander España, Sony 58.
Escuchas Herrera.